Bien, vamos a comenzar este programa dedicado a hacer preguntas sobre la fe. Todos los hombres, queramos o no, llevamos una serie de preguntas en el corazón en torno a la fe. Por ejemplo, ¿se puede demostrar la existencia de Dios, sí o no? ¿Existe el alma humana? Preguntas sobre el más allá. ¿Estamos ciertos de que existe el más allá o es una suposición? Y en todo caso, ¿cómo entender que Dios pueda castigar a un hombre con el infierno? Y eso del cielo, pues no es un rollo, ¿no? Son las preguntas que llevamos dentro, y a lo largo de estas grabaciones vamos a ir sacándolas poco a poco.
Entonces, ¿podríamos decir que la gracia para que esas personas nos la ha dado a nosotros para que después se la podamos llevar
a ellos? Sí, nosotros tenemos una responsabilidad. Yo no voy a hacer matemáticas aquí porque no se puede hacer, ¿no es cierto? Pero no puedo negar que todos nosotros tenemos una responsabilidad de la salvación de los demás.
Estamos hablando de libertad, pero el término libertad hoy está como muy... ¿Cuál es el concepto de la verdadera libertad?
El verdadero concepto de la libertad es que Dios nos la ha dado para que busquemos la verdad sin coacción. El sentido de la libertad está en hacer la verdad, pero sin coacción. Tú tienes unos padres, ¿no es cierto? Y te quieren muchísimo, ¿no es así? Esos padres podrían tener dos caminos, ¿no? Bueno, hija mía, como tú eres nuestra hija y tal y que cual, te vamos a exigir, y si te portas más te vamos a pegar y te vamos a tal y cual, ¿no? El otro camino es que, puesto que eres una chica inteligente y tal y que cual, tú misma te exijas y nos ames, pero sin coacción, ¿no es cierto? Tú educarías así a tus hijos, ¿no es cierto? Pues Dios también te educa así, no te fuerza, ¿me entiendes? Te invita a que seas buena, a que te entregues totalmente. Estas monjitas que están aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Se han hecho religiosas porque son tontas? No. ¿Entendido? Pues porque han sentido esa llamada de Dios, ¿no es cierto? ¿No? Y quieren salvar a la gente de esa forma.
Respecto a la responsabilidad que decíamos antes, que tenemos de llevar la verdad a los hombres, si yo vivo bien, bueno, no hago cosas malas, hago el bien, pero no hago todo el bien que puedo, como cosas que omito, a un bien que omito, eso es pecado, no hacer cosas buenas que podría haber hecho.
Vamos a ver, ahí tendríamos que puntualizar un poco, ¿me entiendes? Tú examínate si haces razonablemente bien las cosas, ¿me entiendes? Mm. ¿Tú eres una chica que estudias ahora o trabajas?
Estudio.
¿Y cuando trabajas te lo tomas en serio?
Sí.
¿Te gusta constantemente perder el tiempo y...? No, ¿no es cierto? ¿Te gusta buscar la verdad, hacer un buen examen, no? ¿Y a tus padres te gusta tenerlos contentos y satisfechos de tu vida, sí o no? ¿Les demuestras el cariño a tus padres? Porque no basta con que los quieras, hay que demostrar el cariño. Tú cuando vas a tu casa le das un par de besos a tu madre y un par de besos a tu padre, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Les demuestras el cariño, sí o no?
A veces.
Y bueno, entonces si tú vives realmente razonablemente bien, no tengas miedo, ¿me entiendes? No tengas miedo. Luego poco a poco, pues Dios te irá mostrando un camino y tendrás que preguntarte cuál es tu camino, ¿me entiendes? Sí. Pero eso no lo vas a decidir ahora, en un minuto, ¿de acuerdo? Sí. Ya lo irás viendo. Otra cosa, ¿rezas?
Sí.
Ah, ¿de verdad rezas? Porque es que si no tienes una obligación de rezar, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que rezar porque necesitamos la gracia de Dios, porque le tenemos que dar gracias, ¿no es cierto? Porque le tenemos que alabar, porque le tenemos que pedir por tantas cosas, e indudablemente una buena una vida cristiana responsable no se puede llevar bien sino también con la ayuda de la oración. Pero con esa cara que tú tienes, tienes una cara de buena persona que nadie te la quita. Eso te lo digo yo.
Yo quisiera preguntar, ha dicho antes que Buda no te salva, quizás el caso de los budistas es un caso como más extremo o alejado, pero yo creo que también está la pregunta, ¿no?, de si el dios de Mahoma o el dios del Islam es nuestro mismo dios, ¿no? Incluso más decir también, ¿no?, que si el dios de los otros cristianos, de los protestantes, de los anglicanos, es también nuestro dios.
Vamos a ver, el dios de Mahoma, si hay unas diferencias, Mahoma quería en un único dios, y nosotros también, por lo tanto se trata del mismo dios, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay diferencias, porque ellos, a pesar de que dicen que ese dios es creador, no han desarrollado una teología de la creación. Y para los musulmanes, persona es solamente el que es musulmán. ¿Me entiendes? El que adora a Alá. Los demás no somos personas. Para nosotros que hemos desarrollado una teología de la creación, porque lo primero que nos dice la Biblia es que somos criaturas, ¿no?
Sí.
Nosotros tenemos que aceptar como persona todo aquella criatura de Dios compuesta de cuerpo y alma. Piense lo que piense, ¿no es cierto? Y para nosotros esa persona tiene unos derechos que surgen de esa dignidad sagrada, ¿no? Como criatura de Dios, que son los derechos a la vida, el derecho a la fama, el derecho a tus posesiones, ¿me entiendes? Y claro, en el mundo musulmán no existe la cuestión de los derechos. Solamente existe un Dios y los demás, pues estamos ya fuera de la salvación. ¿Me entiendes? O sea que objetivamente es el mismo Dios, porque no hay más que un solo Dios, pero después el conocimiento de ese Dios es muy distinto.
Sí.
Ahora ya con los protestantes, pues también tenemos una mayor conexión, pero también hay diferencias. ¿Entendido? Concreto con los luteranos. Lutero hizo ahí una brecha tremenda en la fe, ¿no? Lutero, pues yo lo estudiaba a fondo, tenía un problema con la castidad muy grande, ¿no? De tal manera que vivía en angustia, me voy a condenar, ¿no? Y un día tuvo lo que llama él la iluminación de la torre. No habréis oído hablar nunca de eso.
No.
Una torre que tenía él en la huerta de su convento en Wittenberg, donde tenía un despacho para el estudio, un hipocausto que se calentaba con leña por debajo. ¿Habéis entendido? Y ahí pasaba sus horas de estudio y ahí tenía también un váter donde hacía sus necesidades, y parece ser que fue ahí donde tuvo la iluminación de la fe. Y es que él vivía en esa angustia y se acordó de lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17: el justo vive de la fe. Ya está, yo no puedo cumplir los mandamientos porque estoy corrompido por el pecado original. ¿Me habéis entendido? ¿No? Y entonces a mí lo que Dios me pide es que tenga fe. Y él se inventó eso de la justificación por la fe, que no es lo que dice San Pablo, es otra cosa. Si yo tengo fe, Dios ya no me imputa mis propios pecados, pero yo los sigo teniendo porque eternamente soy pecador. ¿Habéis entendido? Y entonces, pues, se cierra ahí. No acepta los sacramentos, ¿no?, como vías de salvación. Y al principio se confesaba, luego terminó quitando el sacramento de la penitencia, la misa, por supuesto, ¿no? Si nos salva la fe en Dios, ¿no es cierto?, nos justifica, no necesitamos, pues, la iglesia tampoco, ¿no? Y hizo un cambio radical de lo que es el cristianismo.
Entonces, ¿cree en la resignación? O sea,
¿cree en la predestinación? Llegó a la predestinación,
si
eso lo tengo estudiado, lo tengo estudiado. Él al principio creía, ya llegaba la predestinación, claro, si Dios lo hace todo y yo no hago nada porque estoy corrompido por el pecado original, y unos se salvan y otros se condenan, no, es que hay predestinación. Y ahí entonces, pues resulta que negó la libertad del hombre. En un libro que escribió que se titula Sobre la libertad esclava, ¿no? Que lo escribió en latín, de libero arbitrio. Él lo escribía en latín y era un tío muy inteligente, que escribía en latín de maravilla. Y entonces ahí entró Erasmo, el famoso Erasmo, ¿no?
Sí.
El de Rotterdam, y dice, mira, Lutero, yo hasta aquí te he seguido y he estado contigo, pero yo no puedo aceptar que niegues la libertad. Yo soy un humanista, ¿entendido? Y un hombre sin libertad no es hombre. Y tuvieron una polémica tremenda. Y entonces enfureció Lutero y llegó a afirmar la predestinación de una forma tan radical, que vamos, hasta el mismo Erasmo se quedó pues pasmado, ¿no es cierto? ¿No? Y ese calor de la polémica con Erasmo todavía no llegó a ratificarse mucho más en la predestinación. un concepto que la Iglesia Católica no ha admitido nunca. La Biblia nos dice que somos libres frente a Dios, lo hemos dicho ya aquí, ¿no es cierto? ¿No?
Sí.
Eso no lo ha aceptado nunca el catolicismo, y es bonito, porque cuando dicen que la Iglesia Católica, os van a decir por ahí, está en contra de la libertad, hay que decir que nunca nadie en la historia ha defendido tanto la libertad como la Iglesia Católica. La defendió contra Lutero, la defendió contra Calvino, ¿suena?
Sí.
Y la defendió después contra el jansenismo, que cayeron también en la predestinación, en el siglo XVIII, en Francia. Y es bonito eso, es bonito eso. Y no vamos a entrar aquí en un problema, cómo se conjuga la gracia de Dios con la libertad, pero que es precioso. Yo aquí no me voy a meter porque esta es alta teología, ¿de acuerdo? ¿Eh? Pero lo podéis encontrar en alguno de mis libros. ¿Alguna pregunta más?
Como que, o sea, mucha gente dice que qué importa que haya un dios o que haya muchos, como por ejemplo cuando con los dioses griegos, que por qué Dios es Dios omnipotente y no está el dios del sol o el dios del mar o de lo que sea.
Bueno, esos dioses griegos juegan al fútbol. Voy a contar una cosa muy graciosa una vez volando en avión. Yo venía de Asia y el avión pasó por encima del Olimpo, ¿suena eso? Esa montaña que está en Grecia, casi 3.000 metros, y donde pensaban que existían, ahí estaban los dioses. Y el comandante del avión nos dijo que era el Olimpo, y yo dije, a ver si los veo por aquí, ¿no? Jugando al fútbol, ¿qué otra cosa van a hacer? Esos dioses, si son muchos, ninguno es el verdadero. ¿Me entiendes? O Dios es único, o no es Dios. O es creador de todo, o no es Dios. ¿No es cierto? O todo ha salido de sus manos, ¿no? O no es Dios. Y entonces, indudablemente, esos dioses de Grecia, pues son dioses mitológicos, es pura mitología. Y lo que encontramos en los evangelios y en la Biblia es un Dios que empieza creando todo. Solamente hay un creador, todo lo demás son criaturas. El relato de los seis días de la creación, y Dios creó los peces y luego las aves, ¿no?
Sí.
Es un Dios que lo crea todo, no hay nada que se escape, digamos, a su poder creador. ¿Me entiendes? Es un Dios único. Si hay varios dioses, ninguno es Dios, porque el uno limita al otro. Y Dios tiene que ser un Dios, digamos, omnipotente, eterno e ilimitado, ¿no es cierto?
Y si Él es bueno y ha creado todo, ¿por qué existe el mal?
¡Ah, muchacha! Hay una cosa que se llama el pecado original, de la que nadie os habrá hablado. Yo, como soy tonto, pues un día decidí estudiar el pecado original. Lo necesitaba para mí. Me pasé 2 años estudiándolo. Y así se puede entender. Y después he escrito un libro, que es el único libro que existe en España sobre el pecado original. Se titula Antropología del hombre caído al pecado original, publicado en la editorial Edicep, termina en P, de Valencia. Y si te metes en el pecado original, pues te enteras de una cosa, que es el primer pecado misterioso, ¿no? Nos ha llegado a todos nosotros. Y con él el sufrimiento y la muerte. Porque dice el libro de la sabiduría, capítulo 2, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, por el pecado original. Ese pecado original no consistió en coger una manzana, ¿sabes? Tú lees el capítulo 3 del Génesis, que habla del pecado original, y no aparece ninguna manzana. Además, esa manzana yo le he seguido la pista y no aparece hasta el siglo XII, de un teólogo francés que se llamaba Abelardo, ¿no? Lo que el primer hombre tenía es la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es una representación de que determinar el bien y el mal es la ciencia de Dios. El hombre lo que tiene que hacer es obedecer. Y por eso la tentación del demonio es eso, rebélate contra Dios. Porque si tú determinas el bien y el mal por ti mismo, serás como Dios. Se te abrirán los ojos. ¿Lo habéis entendido?
Sí.
El pecado de Adán, por lo tanto, fue muy moderno, determinar por sí mismo el bien y el mal. Y trajo unas consecuencias nefastas, ¿no es cierto? Ahora, yo no quisiera meterme en el tema del pecado original y explicarlo a fondo. Pero la respuesta es esa. La muerte y el sufrimiento no vienen de Dios. Hay una escena ¿Os suena Camus, Albert Camus, aquel literato de lengua francesa del norte de África, no? Que era ateo. Y tiene una novela que se llama La Peste. Y cuenta la historia de una ciudad, que es Orán, que tiene la peste y está totalmente cerrada por las murallas para que no contamine a otras personas. Pero la gente va muriendo y van cayendo. Y hay un momento en que en un hospital está muriendo un niño con la peste, con unos dolores terribles. Y ahí, junto a la cama del niño, se juntan el propio Camus, en la figura del médico que se llama Rie, en la novela, y el jesuita Penelup, que predicaba desde el púlpito de la catedral que esa peste era consecuencia de los pecados de los hombres, era un castigo de Dios. Entonces, ante los dolores de ese niño que está sufriendo tanto, Camus le pregunta al jesuita: entonces también este niño sufre tan espantosamente por sus propios pecados, un niño así. Yo me niego con todas las fuerzas de mi alma a un Dios que castiga así a los niños. ¿No es cierto? Y esa novela hizo mucho daño, quitó la fe a mucha gente. Pero claro, Camus no sabía una cosa: que el sufrimiento y la muerte y la peste no vienen de los planes de Dios. ¿Me habéis entendido? ¿Sí o no?
Sí.
Junto al pecado original vino el sufrimiento y vino la muerte, ¿no? Y curiosamente además pasa una cosa: el cristianismo es la única religión que nos puede liberar del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Si nosotros queremos, nuestros pecados tienen el perdón de Dios. ¿Me habéis entendido? ¿Sí o no?
Sí. ¿Mm?
El sufrimiento tampoco tiene la última palabra. A mí me decía una señora: yo no puedo creer en Dios porque me ha dado un hijo con el síndrome de Down. Yo le dije: señora, si ese hijo suyo tuviera ese sufrimiento durante toda la eternidad, yo tampoco creería en Dios. Pero resulta que ese hijo con ese síndrome de Down no es completamente libre, no va a cometer nunca un pecado, ¿no?, grave, serio, ¿no?, porque no es plenamente libre, y por lo tanto en el bolsillo tiene ya el billete del cielo, y ese niño va a ser eternamente feliz en el cielo. Señora, yo en ese Dios creo. Y luego la muerte, lo sabemos, ¿no es cierto? Si de algo nos ha vencido Cristo es de la muerte, y un día incluso nuestros cuerpos van a resucitar. Entonces a mí me preguntan a veces: ¿tú por qué eres cristiano? Pues porque es la única religión que me libera del pecado, del sufrimiento y de la muerte. La única. No sé si me explico. Bueno, pues dejamos que las cosas... Luego volveremos al alma y volveremos a la teoría de la evolución. Nos queda toda la cuestión del cielo, del infierno y todo eso, ¿no? Preguntas sobre la iglesia, un montón de cosas.